En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como cada viernes, bueno, pues aquí, a vuestro programa. Queremos saber dónde, bueno, como cada viernes digo, reflexionamos y comentamos, bueno, pues esa actualidad que nos trae de cabeza. Hoy está con nosotros Miguel Ángel Mejías. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes y discúlpame, Menchu, porque he llegado un poquito tarde, perdón.
Bueno, nada, sabemos cómo son, ¿no?, esas cosas de venir de un sitio a otro, ¿no?, que tenéis también vosotros también una agenda muy complicada. Pero bueno, ya estás aquí y vamos a aprovechar cada minuto de programa en contar a nuestros oyentes, bueno, sobre todo, como digo, ¿no?, hacernos comprender un poco cuál es la situación, bueno, económica y financiera por la que está pasando el consistorio. Ya sabemos que, bueno, ya la semana pasada conocíamos la noticia que no este ayuntamiento, como 101 municipios en toda España, bueno, pues van a ser rescatados y se han acogido a ese plan de medidas extraordinarias de liquidez del Estado. Bueno, necesitamos un poco comprender, ¿no?, porque desde el Partido Popular, el equipo de gobierno, bueno, le está quitando importancia y para salir del paso, hablan que está dentro de la normalidad, ¿no? Es para mejorar, digamos, bueno, pues tanto su liquidez como su sistema económico. Pero desde el Partido Socialista se nos alerta de la situación tan complicada y crítica por la que está atravesando.
Bueno, hay datos que son muy claros y que datos que son objetivos. Cuando el plan se llama de medidas extraordinarias y urgentes, eso no suena a normalidad. Si algo es extraordinario, no es ordinario. Significa que estamos en una situación extrema y, por tanto, hay que tomar soluciones extremas. Cuando el alcalde dice lo del plan de financiación, yo lo explicaré ahora, no es ningún plan de financiación, evidentemente. No es una normalidad y eso se explica fácil. De momento, con el título, plan extraordinario. Voy a explicar un poco por qué llegamos hasta aquí, ¿no?
Claro, es que para hacernos un poco reflexionar de, bueno, qué ha pasado, que para llegar a esta situación, qué ha ocurrido, ¿no?
Pues hasta desembocar. Es muy sencillo de explicar, aunque viendo. Son muchos números muchas veces, pero esto es muy sencillo de explicar. En el año, el ayuntamiento iba haciendo unos presupuestos durante muchos años, es decir, la deuda, el agujero que tenemos, que son 400 millones de euros seguros, oficiales, y a partir de ahí ya se descubrirán lo no oficial, pero los oficiales son 400 millones de euros de deuda, que ya significa que ya tenemos un gran problema. Eso no se hace de un día para otro. Los pufos, y permíteme el término coloquial, son de años. ¿Por qué son de años? Pues muy sencillo, porque yo voy haciendo unos presupuestos que son falsos, donde digo que voy a ingresar lo que no ingreso, y donde me gasto más de lo que he ingresado. Con lo cual, si me gasto más de lo que ingreso, yo tengo una deuda. Muy sencillo. Yo me estoy gastando todos los años más de lo que debo, más de lo que ingreso. Llega un momento, en el año 2011, donde este ayuntamiento técnicamente se dice que está en desequilibrio. Está en desequilibrio porque lo que gasta y lo que ingresa desde después de muchos años tiene una diferencia de en torno a 90 y tantos millones de euros. Significa que me he gastado 90 y tantos millones de euros más de lo que he ingresado. El lío es tremendo. Y ante esa, que eso se ha ido acumulando año tras año, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí, cuando se dice, esto es un problema de que los ayuntamientos no le entra el dinero y tiene un problema de financiación y entonces las competencias, no, mentira. Ha entrado más dinero que nunca, en este ayuntamiento y en todo, porque cogió el boom de la construcción y ha entrado más dinero que nunca. En Huelva se ha ido montando, se ha ido creando, los solares se han ido vendiendo, el ayuntamiento ha ido recogiendo el dinero de las ventas, después de las licencias por las obras, y entra más dinero que nunca. El problema es que no nos lo hemos gastado donde debíamos. Hemos ido comprando cosas, pero no las hemos ido pagando. ¿Por qué? Porque el dinero para pagar esas cosas nos lo gastábamos en fiestas, comidas, publicidades, que me llevo a uno un viaje, que al otro le pago una comida, que al otro le monto una cruz y se la pago, que al otro. Entonces, lo que realmente tienes que seguir comprando sin más remedio, que es el agua, o sea, la luz, tengo que comprar a quien me haga el tema de limpieza, a quien me haga los jardines, eso lo voy contratando porque lo tengo que hacer, pero yo no lo voy pagando. Y ahí se va quedando. Entonces, en el 2011 llega dice el Estado, ya no puede ser. Usted está en desequilibrio. Usted se tiene que equilibrar. Tiene que hacer un plan económico-financiero. Que me diga cómo usted vuelve a poner las cosas en su sitio. Y para eso tiene que usted tomar una serie de medidas. Plantéamelas. El ayuntamiento las plantea. Y ahí empezamos que si hay que subir impuestos, que si tal. Las plantea. Pero el plan no funciona. ¿Por qué? Porque no lo cumplen. Porque no tienen ninguna intención. Porque no saben. Porque no lo han hecho hasta ahora. Aquí era muy fácil gestionar cuando el dinero va entrando a las puertas. Pues voy pagando cosas y... Oye, ahora me interesa hacer esto, pues lo hago. Ahora me interesa hacer, pues lo hago. Cuando llega un momento en el que esa ha sido mi dinámica y ya no tengo dinero, ahora tengo que administrar la casa como lo suelen hacer las mujeres, curiosamente. Bien, es decir, con poco tengo que llegar a lo máximo. No saben hacerlo porque no lo han hecho nunca, pero además que tampoco quieren, siguen con la misma dinámica. Entonces, hacen un plan económico financiero, tengo que tomar medidas y no se cumple. Llega el año 2012. Bueno, pero además de usted estar en equilibrio, usted le debe a tanta gente, a tantos proveedores, a los que le ha ido comprando cosas y no le ha ido pagando, y no le ha ido pagando, usted tiene que pagarle a esa gente. ¿Cómo lo hace? Pues con préstamo. Vale. Cuando uno va a pedir un préstamo al banco, el banco te dice, yo te doy dinero. Pero a cambio usted me da un aval de nómina, una casa que tenga, si tiene para... Me pide garantía. Bueno, pues el ayuntamiento, cuando va pidiendo esos préstamos para pagar a los proveedores, le van diciendo, ¿y usted cómo lo va a pagar? Pues lo voy a pagar así, así, así. Llega el 2012, se pide un primer plan de pago a proveedores por 83 millones, se pide un segundo por 10 millones y se pide un tercero por 23 millones. Total, 123 millones más los intereses, evidentemente. Bueno, pues para cumplir eso tú has tenido que hacer un plan para decir, ¿cómo lo voy a pagar? Bueno, pues tampoco se cumple. El dinero se ha venido, porque a los proveedores se ha ido pagando, pero el ayuntamiento no está cumpliendo lo que tiene que hacer. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el interventor. Que al final del mes de diciembre hace un informe de cómo va todo esto, para que lo entendamos.
Que en ese momento está fiscalizando esa gestión,
efectivamente,
¿no?
Es el interventor, y dice, interventor, mire usted, tenemos un problema. Voy a hablarlo coloquial para que la gente lo entienda. El plan económico ese que teníamos que hacer el 2011, y que ese no lo hemos cumplido. Los planes de ajuste que teníamos que hacer para recibir el dinero para pagarle a los proveedores, eso no se está cumpliendo. El techo, no estamos cumpliendo nada. Con lo cual, seguimos con el mismo problema que teníamos, agravado, porque hemos ido pidiendo préstamos, y eso hay que pagarlo. ¿Qué pasa? Pues ante eso, el Estado, cuando llegó al tercer plan de pago a proveedores, es decir, usted tiene deuda con proveedores, yo le doy un préstamo, pues usted lo pague. Claro, el Ayuntamiento de Huelva ha tenido que llegar a los tres, a lo máximo que se le ha ofrecido. Y cuando paga esos 123 millones, o sea, cuando al final recibe préstamos para poder pagar por 123 millones, aún le quedan al Ayuntamiento de Huelva 48 millones por pagar, de momento. Y como el Estado dice, yo no voy a estar toda la vida aquí, porque da igual, si yo te voy dando el dinero, pero si tú lo vas cumpliendo, es que estamos otra vez en el mismo problema. Voy a sacar un decreto de medidas extraordinarias para aquellos que, aunque hayan estado en los tres millones, en los tres préstamos, en los tres planes de pago, estos todavía siguen teniendo un problema. Pues las medidas extraordinarias y urgentes. Y a esas medidas extraordinarias y urgentes solo se han acogido 101 ayuntamientos. Los peores. Los que están en la UCI, para morirse, para que nos entendamos. Estos están ya en la UCI. Y el Ayuntamiento de Huelva dice, pues yo necesito acogerme a eso, porque si no, no llego. Uh-huh. O sea, que si el alcalde dice que eso es una normalidad, pues no parece que de 8.114 ayuntamientos que hay en España, hay 101 que se puedan acoger y que se han acogido. Los otros 8.000 no se han acogido. Por tanto, no parece que eso sea lo normal. Eso es lo extraordinario, y de hecho así viene el decreto. Ese es el problema. Además de las consecuencias que ahora las analizaremos, si te parece.
Claro, porque
¿de qué
esto
significa?
Trae,
¿eso qué significa?
Claro, va a traer como con ello una serie de medidas que hay que adoptar, y además la falta de libertad, ¿no? Porque ya para gestionar esta ciudad, bueno, pues ya el equipo de gobierno con su alcalde al frente, bueno, pues no van a ser libres. Se puede decir que las cuentas ahora mismo las tienen intervenidas y van a tener que tomar una serie de medidas, además de obligado cumplimiento, ¿no?
¿Por qué? Porque no se fían ya. Sí. El Estado, el gobierno, que por cierto es del mismo partido, yo esto lo digo para que la gente entienda la gravedad de lo que está ocurriendo.
Estamos hablando con fundamento.
Claro.
Todo lo contrario de lo que se ha dicho, ¿no? Del Grupo Municipal Socialista, tú como viceportavoz.
Claro.
Bueno, una persona que ya tiene un aval, ¿no? Una experiencia profesional en todo lo que estamos hablando, y más en estos temas. nos tienes que dar un poquito también de luz, ¿no? Para saber nosotros un poco discernir entre, bueno, pues nos pueden decir estas versiones, además totalmente contradictorias, pero nosotros después tenemos que reflexionar sobre la base, ¿no?
Los datos primero es lo que decía. El decreto se llama de medidas extraordinarias y urgentes para los municipios que están en situación extrema. ¿Eso suena a normalidad? No, suena extraordinario, ¿no? Pues entonces será extraordinario.
Además ya lo veníais, alertando, ¿no? Porque
sí, claro.
Tal y como se veía venir, que no se adoptaban esos presupuestos municipales, no se llevaban a cabo, en cada uno de los plenos no salían a la luz, bueno, ¿en qué iban a destinar esa gestión?
Por esto
al final
era.
Ha dado la cara.
Claro, porque cuando el interventor dice, miren, esto es muy sencillo, tenemos un enfermo, que es la economía del ayuntamiento, y dice, hay un médico que te dice, oiga, está usted fatal. Usted o toma remedios ahora mismo o se muere. Vale. ¿Y usted qué va a hacer? Pues mire, yo voy a hacer deporte, voy a comer sano. Y eso lo escribo y lo digo. Y ahora resulta que llega el médico de cabecera, que es el interventor, y dice, oiga, ni está comiendo usted sano, ni está haciendo deporte. Usted sigue enfermo, pero además como en el camino está pasando el tiempo, usted está más enfermo de lo que estaba. Eso es lo que decía el interventor. Por tanto, nosotros dijimos, bueno, esto va a necesitar una operación. Este hombre o lo operamos o se nos muere. ¿Qué ocurre? Esta es la operación. Aquí llega ya, pero llega el cirujano especialista que solo opera en los casos extremos. Pues llega él y le dice, miren, pero el que llega, que es lo que quería decir antes, es del Partido Popular. Es del propio gobierno donde dice, yo ya no me fío de ti. Porque me has dicho todo este tiempo que sí, que te ibas a portar bien, que ibas a ser bueno, que te ibas a cuidar. Pero tú no te estás cuidando. Y te veo cada vez con más mala cara. Así que a partir de ahora, tú tienes que pasar por mi consulta. ¿Qué es lo que dice el ministro? Los presupuestos tienen que tener un informe vinculante mío. Es decir, el ayuntamiento ya no puede hacer un presupuesto como le dé la gana. Si el ministerio no le da el visto bueno, el presupuesto no puede salir. Eso significa en mi pueblo que estamos intervenidos, que al final hay alguien que como no se fía de mí, que curiosamente es del mismo partido, como no se fía de mí, dice, yo los papeles los tengo que ver antes. Tu analítica, por seguir con el ejemplo, la tengo que ver yo primero. Si no la veo, no me lo voy a creer.
Va a haber ese control.
¿Y qué significa? Que lo que planteabas, pues significan cosas muy serias, claro.
¿Qué medidas al final, se van a ver obligados a tomar?
Pues, la primera. El 5% del gasto de funcionamiento tiene que reducirse. ¿Eso qué significa? Pues el gasto de funcionamiento es personal y todo el tema de servicios. Tú el 5% lo tienes que reducir. Claro, el Estado te dice, mire, yo le puedo dar dinero, pero usted me tiene que demostrar de verdad de la buena ya, sin más dilación, que esto usted lo va a pagar. Pero para usted pagarlo no puede seguir gastándose lo que se gasta, ni gastándose lo que le dé la gana, no puede ser. Usted tiene que hacerlo serio, tiene que hacerlo bien. Como no lo ha hecho hasta ahora, y por eso estamos aquí. Entonces le dice, el 5%, usted se va a gastar el 5% menos. Pero es más, como usted lo ha hecho tan mal, usted va a tener que pagar los servicios públicos, lo van a pagar los ciudadanos, y lo va a pagar con tasas. ¿Eso qué significa? Ahora mismo uno paga sus impuestos, paga el IBI, el sello, no sé cuánto, vale, lo paga. Y con eso el ayuntamiento recauda dinero y ofrece los servicios al mundo, ¿no? Pues limpio, arreglo los jardines. Bueno, pues ahora el Estado dice, no. La limpieza, por poner ejemplo, o los jardines, esos servicios que ahora los pagabas tú con los impuestos que generalmente pagabas, además de pagar tus impuestos, en el primer año, el 50% de lo que te cuesta limpiar y los jardines, por poner ejemplo, el 50% lo tienen que pagar con tasas de los ciudadanos. Si los ciudadanos van a tener que pagar además la mitad de lo que realmente cuesta el servicio de las tasas y los jardines. En el primer año, la mitad, 50%. En el segundo año, el 75%. Y el tercer año, el 100%. ¿Qué significa? Que al tercer año, a escote. Por utilizar un término que no entendemos todos. La limpieza y los jardines, lo pagamos a escote. Lo vamos a pagar nosotros.
Entre todos y cada uno.
Entre todos. Es decir, ¿cuánto me cuesta el servicio de limpieza? 10 millones de euros. Pues ¿a cuánto tocamos? Pues eso. Eso lo vamos a tener que pagar. Es así. Las bonificaciones que se establecían en los impuestos. Bueno, pues tema de familia numerosa cuando había, aunque la han ido machacando mucho, pero bueno, familia numerosa y tal, esas se tienen que eliminar. Y los impuestos, cuando se toquen, siempre serán al alza. Es decir, no puede uno eliminar impuestos. Si usted lo que tiene que hacer es recaudar más. Tiene que recaudar más y gastar menos. ¿Por qué? Porque de esa, la única forma... ¿Cómo resuelves cuando tienes una deuda? Pues tienes dos formas. O ingresas más dinero, y un ayuntamiento ingresa más dinero con más impuestos. Bueno, lo estamos viendo. Vamos a pagar íntegramente esos servicios. Y o gastando menos. O las dos a la vez. ¿Cómo gasto menos? Pues reduzco los servicios. ¿Qué significa? Pues que al final, por ejemplo, el IBI, la contribución. En el IBI, el ayuntamiento, una de las medidas que previsiblemente tenga que adoptar será llevarla al tope. Es decir, somos el ayuntamiento de España que más paga por IBI, que tiene el tipo más alto. Pero como todavía hay un margen, pues se tendrá que llevarlo al máximo. Significa que el recibo de la contribución perfectamente nos puede subir un 10, un 15, un 20%.
Estamos hablando de ahora de la obligación de subir ahora tasas e impuestos, pero claro. Otra pregunta que me viene a la cabeza es que tenemos atrás, ¿no?, esos tres planes de pago a proveedores con unas condiciones, ¿no?, claro, que comentabas al principio, claro, hemos tenido que dar una garantía para cumplir, claro, bueno, pues ese préstamo, devolverlo, y ahora con este plan, también por 93 millones, uh-huh, estamos hablando también de una cantidad, uh-huh, importante, ¿qué vamos a dar como aval? ¿En qué va a repercutir ya con,
claro,
la presión que
eso es algo que queremos ver, porque el alcalde el otro día, en este descontrol, decían, esto no pasa nada, aquí está el tema de las viviendas sociales, pero miren usted, si las viviendas sociales, el patrimonio, lo vamos a aportar también, por ejemplo, el vender las viviendas sociales, vender el suelo. Pero si eso ya lo dijo usted en el segundo plan de ajuste y no puede hacerlo. Nosotros hemos estado visitando viviendas sociales. Las viviendas sociales, por ejemplo, que están en Huerta Mena, pues no hay más lejos. Y ahí hay dos cuestiones muy claras. Uno, los vecinos, ninguno quiere comprar su vivienda. La mayoría no quiere comprar su vivienda. Pero la segunda, los que lo quieren comprar no pueden. ¿Por qué? Pues porque ¿qué banco hoy te está dando un préstamo para comprar una vivienda? Por tanto, eso es mentira. Eso es mentira. No puede ser. O sea, ni la gente quiere y el que quiere no puede. Y eso es lo que dice que van a hacer. Bueno, tendrán que concretárnoslo, porque todo esto, el ayuntamiento, así por la parte de atrás, dice, nos enteramos de que va a pedir ese plan de pago, acogerse a esas medidas extraordinarias, y estamos esperando en qué se concretan. Por eso ahora entendemos por qué estamos en el mes de marzo y los presupuestos que se habían de haber aprobado en diciembre para que se pusiera en marcha en enero,
el primero de año,
pues no están todavía. ¿Por qué? Porque están viendo cómo lo hacen, no saben cómo hacerlo.
Bueno, la situación ya vemos que es más seria de lo que parece,
es muy seria,
o lo que aparenta. Aún así tenemos que hablar de otra presión más, ¿no? Otro tarifazo también que el Partido Socialista está intentando frenar. Hablamos que en junio, bueno, pues ya entraría en funcionamiento ese nuevo sistema para la fijación de tarifa eléctrica, uh-huh, algo que también al Partido Socialista le parece totalmente injusto y antisocial, ¿no? Y más con la que está cayendo.
No al Partido Socialista, le parece a los ciudadanos, y además lo hemos vivido de primera mano.
Pero es uno de los que está realizando ahora mismo esa campaña, ¿no?, informativa.
Sí, pero te comentaba esto, Menchu, por lo siguiente. Nosotros, como sabéis, hemos estado con una campaña en contra de la subida del agua aquí en la capital. El 70% se ha subido en 3 años. Pagamos una barbaridad de agua. Y en estas hemos ido recogiendo firmas. Y la gente, cuando íbamos a recoger firmas, decía, hijo, ¿esto para qué? Pues mire usted, que van a subir el agua y, bueno, pues estamos intentando ver cómo lo paramos. Que, de hecho, lo hemos llevado hasta el tribunal. El ayuntamiento lo aprobó y nosotros lo hemos llevado al tribunal porque no nos parece, porque es hasta ilegal. Y la gente nos decía, el agua solo no, porque, y la luz también, ¿eh? Y eso nos lo decía un ciudadano. Por eso te decía que no solo es nuestra opinión, sino que es la opinión de los ciudadanos. ¿Qué quieren hacer con la luz? Pues que es muy sencillo. Es decir, lo que han hecho ha sido, uno por luz paga una serie de conceptos. Hay un concepto que es fijo y un concepto que es variable. Es decir, el fijo es, consuma lo que consuma, tienes que pagarlo. Y el variable va en función de cuánto consume.
Del consumo propio.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues lo que ha hecho este gobierno en enero ha sido que el consumo, la parte fija de lo que pagamos en el recibo de la luz, la parte fija, la ha subido el 18%. Y la parte variable la ha bajado el 7%. Claro, ¿cómo se traduce esto? Da igual lo que consuma, que tú el 18% te lo voy a clavar seguro. Por tanto, es muy sencillo.
Las personas
solo tienen que ver si están pagando más luz. ¿Están pagando más luz? Sí. Mire usted, es que no estamos para pagar más de nada. Estamos para pagar menos. pero si usted encima me va a subir la luz, y pero no solo lo están afectando la familia, es que desde el punto de vista de las empresas, claro, ENCE, Celulosa, el comité de empresas, los trabajadores, no estamos hablando de los empresarios, los trabajadores han dicho, posiblemente con esto igual se tiene que cerrar la planta de Huelva. ¿Por qué? Pues porque nos ha subido más del 90% la luz. Con esto ya la empresa no llega. Y además, en Portugal, que hay una competencia también con temas de celulosa, de papel, ahí está bonificado el tema de la tarifa eléctrica para este tipo de empresas. Si yo tengo que pagar más, estoy en desventaja con ellos. Los agricultores, antes el agua pues se regaba de aquella manera. Entonces teníamos muchísimo consumo de agua. Se llegó un momento en el que se dijo, oiga, hay que racionalizar el consumo de agua, no se puede gastar el agua como así. Ustedes lo que van a hacer es electrificar a través del regadío, poner riego, electrificarlo, y así se controla el agua. Hacen una inversión los agricultores tremenda para poner su riego. Claro, el riego ahora va con luz, va con electricidad. Si claro. Tú me subes la electricidad, me estás matando. Los regantes se han manifestado. ENCE, por seguir con ejemplo, se han manifestado. Está saliendo la gente a la calle diciendo, por los transportistas, se están manifestando. ¿Por qué? Porque al final no solo está repercutiendo al bolsillo del día a día de cada familia, sino a la posible generación de empleo. Si a una empresa tú le estás machacando con subidas de impuestos, con subidas de agua, con subidas de luz, al final no tengo dinero para aumentar en empleo y demás. Por tanto, en esa guerra, en esa lucha, estamos metidos porque nos parece indecente. Pero es que además, para que la gente lo sepa, como quieren contabilizar el tema del agua, el tema de la luz, no va a haber Dios ni Cristo que sepa exactamente cómo se controla eso. Es decir, uno ahora mismo, me lo contaba una mujer ayer, hijo, yo la estufa la pongo dos veces en el invierno, el resto voy con una mantita. ¿Por qué? Pues porque sé que así, bueno, pues gasto menos luz, porque es que no puedo pagar la subida de luz. Bueno, pues eso no va a ser la solución a partir de ahora. ¿Por qué? Porque quieren contabilizar en cuánto cuesta el kilovatio cada hora. Para eso primero necesita contadores que sean capaces de medir cuánto cuesta cada hora. Eso no está todavía en funcionamiento, no puede ser. Por eso esto que iba a entrar en marcha en abril, pues de momento el gobierno ha dicho, no puede entrar en abril, vamos a dejar dos meses. Va a llegar los dos meses y no van a ser capaces de ponerlo en marcha. Pero lo segundo importante es que nadie va a saber cuánto está gastando de luz. Uh-huh. No lo vamos a saber. Ya nos dicen los especialistas que vamos a pagar más. Vale. Pero es que no sé cuánto más. Ni sé cómo lo puedo controlar, porque todo depende de cuánto valga el kilovatio cada hora. Y yo que sé cómo cuánto vale el kilovatio cada hora. Yo que sé cuándo es mejor que encienda que ponga la lavadora cuando no la ponga.
Como siempre, la presión en los ciudadanos, y como bien dices, ya traspasa, ¿no?, el ámbito del hogar de cada uno, sino ya vamos al ámbito de las empresas.
Bueno, y eso también repercute en la familia, porque significa posibilidades de creación menor de empleo.
Claro, al final siempre salimos perdiendo, no sé cómo lo hacemos, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, sabes que el tiempo aquí es oro. Y el programa a continuación del Graderío ya nos está, bueno, pues pidiendo paso. Muchísimas gracias, como siempre, por lo menos hemos ahondado un poquito más, ¿no?, en este tema, que también es importante que todos los ciudadanos y ciudadanas onubenses sepan, ¿no?, en qué situación económica se encuentra nuestro Ayuntamiento de Huelva, que poco a poco iremos informando de otros temas también, y otros temas incluso bueno, más alegres, más ilusionantes, que también el Partido Socialista, bueno, pues tiene ahí para ofrecernos. Muchísimas gracias, como digo.
Gracias, Menchú.
Ya saben, a todos los oyentes, a continuación, como decía, el programa El Graderío nos está pidiendo paso Paco Gamero para darnos, bueno, con más información sobre el deporte de Huelva. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.